Hola amigos, me alegro que hayáis respondido al llamado de Jesús de Nazaret resucitado. En su nombre nos reunimos, para que se haga presente en medio nuestro según su promesa. Pues así nos dijo: donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos, como leemos en Mateo 18:20. Que la paz de Jesús resucitado sea con todos nosotros. Hoy vamos a leer el pasaje del ciego Bartimeo, en Marcos 10:46-52. Llegaron a Jericó. Más tarde, cuando Jesús salía de allí acompañado por sus discípulos y por bastante gente, el hijo de Timeo, Bartimeo, un mendigo ciego, estaba sentado junto al camino. Cuando se enteró de que era Jesús el Nazareno quien pasaba, se puso a gritar: «Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí». Muchos lo reprendían para que callara, pero él gritaba todavía más fuerte: «Hijo de David, ten compasión de mí». Jesús se detuvo y dijo: «Llamadlo». Llamaron entonces al ciego diciéndole: «Ánimo, levántate, que te llama». Él, arrojando su manto, dio un salto y se acercó a Jesús. Jesús, dirigiéndose a él, le dijo: «¿Qué quieres que haga por ti?». Y el ciego le contestó: «Maestro, que vea». Y Jesús le dijo: «Vete, tu fe te ha salvado». Y al momento recobró la vista y le seguía por el camino. Tal vez no son las dificultades del momento actual las que nos impiden caminar tras los pasos de Jesús. Quizás llevemos mucho tiempo instalados en la indiferencia o en la mediocridad. Tal vez nunca hemos tomado la decisión de seguir a Jesús. Necesitamos escuchar en este grupo también su llamada: «Ánimo, levántate, te está llamando». Para reflexionar sobre este texto evangélico, primero nos situamos en la posición de Bartimeo. Los discípulos y la gente se mueven acompañando a Jesús. Solo Bartimeo permanece inmóvil y al margen. ¿Con qué rasgos los describe Marcos? ¿Qué nos dice la figura de este mendigo ciego sentado junto al camino? Observa cómo reacciona ante la cercanía de Jesús. ¿Cómo se puede enterar un ciego de que Jesús pasa junto a él? Según el relato, el ciego se puso a gritar. ¿Es lo mismo rezar que gritar? ¿Qué sientes ante el grito del ciego? ¿Has sentido alguna vez la necesidad de gritar algo parecido? ¿Cuál es la reacción de Jesús? ¿Por qué se detiene? ¿Qué es lo importante para él? Los que antes querían marginar al ciego, ahora le llevan la buena noticia de que Jesús está llamándole. ¿No necesitamos escuchar nosotros algo así? cómo reacciona Bartimeo. Pues Marcos describe los pasos que da el ciego para encontrarse con Jesús. ¿Los podemos señalar? ¿Qué podemos destacar en su actuación? ¿Se fue para acoger lo que anuncian de parte de Jesús? ¿Su prontitud por liberarse de lo que le estorbaba? ¿La valentía de su salto a pesar de moverse todavía en la oscuridad? ¿Su necesidad de entrar en contacto con Jesús? ¿Necesitamos algo de esto para encontrarnos con Jesús? ¿Qué quieres que haga por ti? Jesús solo piensa en el bien del ciego. Cuando te relacionas con Jesús, ¿es eso lo primero que escuchas de Él? ¿Qué imagen tenemos de Cristo? ¿La de alguien que solo piensa en exigirnos? ¿Alguien que busca ayudarnos a vivir de una forma más sana y plena? Maestro, que vea, le responde Bartimeo. El ciego sabe lo que necesita. ¿Ya lo sabes tú? ¿Es importante lo que pide? ¿Por qué? ¿Qué nos parece lo más importante en este relato? ¿La curación que ocurrió hace 2000 años en las afueras de Jericó? ¿La transformación de Bartimeo en seguidor de Jesús? ¿La transformación que Jesús puede operar en nosotros? Bueno, ahora podéis abrir los micrófonos y comentar un poco sobre este texto, sobre su contenido en estos aspectos que hemos ido subrayando en la guía de lectura, para ver que hayamos entendido cuáles son esos aspectos que el evangelista va marcando. Os dejo para que abréis el micrófono y habléis. Este pasaje a mí siempre me ha traído el recuerdo de la frase del grito del ciego Bartimeo: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Yo esta frase la descubrí leyendo un libro que se llamaba El peregrino ruso, de escritor anónimo, y me transformó, porque fue un cambio importante en mi vida. Descubrí cómo esta frase se ha convertido en la Iglesia Oriental en el grito, en la oración de Jesús, que luego hablaremos de ella si queréis. Pero bueno, al releerla, viendo cómo Bartimeo está fuera del recorrido, sin embargo está allí presente por donde pasan todos los peregrinos a Jerusalén. Oye la comitiva, oye el algarabío, el ruido que provocaban el paso de Jesús, y se percata de que la gente está hablando de que aquel es Jesús. Y él ya debía haber oído hablar antes de Jesús, porque no lo duda. Le llama hijo de David y pide que tenga compasión de él. Antes había estado Jesús haciendo milagros y era ya conocido para aquella fecha. Y hace que el ciego se abalance con este grito fuerte. Y no le consiguen callar. Cada vez que le decían que se callase, que no molestase, él gritaba con más fuerza. Y Jesús ya a lo lejos, pues había pasado, le escuchó. Y fue cuando le dijo que le llamaran. Es bonito ver cómo Jesús responde a la fe de Bartimeo. Jesús esta vez no le toca, ni le pone barro, ni saliva, ni nada. Simplemente le dice: tu fe es la que te ha salvado. A mí me gustaría encontrar esa fe para pedirle algunas veces al Señor, no sé si gritando o sin gritar. Hay veces que hay que gritar, hay veces que rezar. El Señor a veces nos permite gritar porque estamos en situaciones complicadas para pedir su auxilio, y Él lo escucha.
Pasaje tiene una importancia en mi vida, ¿no? Porque la pregunta es si supiéramos que Cristo pasa a nuestro lado, ¿nos lanzaríamos? ¿Le gritaríamos? El Timeo es un nombre griego que significa el honorable, el digno. Fijaos que el Bartimeo, el hijo del honorable, estaba allí, ¿no? En el suelo, ¿no? Ciego, ¿no? El más honorable y el más digno y estaba ciego, no veía, ¿no? Y él reconoce que pasa a Jesús por ese murmullo, ¿no? De los demás, ¿no? Y de hecho él cuando le clama, le grita, le llama ya por hijo de David, ¿no? Por un nombre profético, ¿no? Él tenía esa esperanza en Jesús, le llama como Mesías, ¿no? Y le grita, ¿no? Y en cuanto le grita, le reprende todo el mundo. O sea, si esa era la primera iglesia que acompañaba a Jesús, ya le estaban diciendo, pero que no grites, ¿no? Y él, sin embargo, no ceja, ¿no? Y no ceja de pedir esa frase que a mí también me gusta mucho del peregrino ruso, ¿no? De ten misericordia de mí, ¿no? La misericordia de Dios, ¿no? Que tiene varios términos, no procede de la palabra útero, ¿no? En hebreo, de rejem, rajamín, ¿no? Y es como si le pidiera: Dios mío, hazme volver a nacer, ¿no? O sea, engéndrame, ¿no? Y claro. Al segundo grito, ya cuando el Señor le presta atención, todo el mundo le anima, ¿no? Ah, venga, ven, que te va a hablar, tal. Y cuando le dice, quiero ver, pues esa es la figura de el que no cree, ¿no? O sea, todos hemos estado ciegos, hemos visto pasar a Jesús, hemos sentido algo en nuestro corazón, y la pregunta es si le gritas, si te lanzas o no te lanzas, ¿no? Y él, evidentemente, le otorga, ¿no? Le otorga el ver, ¿no? El ver, la mirada del corazón, ¿no? O sea, le transmite, ¿no? O sea, de tal manera esa visión que en todas las versiones el ciego le sigue, ¿no? O cuando son dos ciegos, le siguen, ¿no? Se hace discípulo suyo, ¿no? San Agustín dice de este, su sermón 88, que teme al Dios que pasa y no permanece, ¿no? Porque timeo también significa temor, ¿no? Es ese temor de Dios de que decía alguno, ¿y si San José llama a tu puerta y, porque no tiene dónde cobijarse, ¿no? Con el niño y no se le abre? Eso solo pasa una vez, ¿no? Hay hechos de Cristo, el que es eterno, que en su vida solo ocurren una vez, ¿no? Y yo creo que ese es el temor, ¿no? El temor de Dios del que tenemos, ¿no? De que Él pase y no agarrarlo, ¿no? No llamarlo, ¿no? Hacer todo lo posible por unirnos a Él, ¿no? En su caminar, ¿no? Entonces, bueno, pues esta es lo que a mí me hace reflexionar, ¿no? Y hay un episodio en mi vida, pues muy similar, en el cual uno piensa, ¿y si pudiera agarrar a Cristo y en ello fuera mi vida, lo haría? Dice, pues sin dudarlo, habría que lanzarse, ¿no? Habría que lanzarse.
Muchas gracias, Javier.
Pues yo, con respecto a este pasaje del ciego de Jericó, la verdad que leyéndolo, como que intento un poco situarme en el momento en el que pasa Jesús y en el que vive Bartomé. Y me imagino, ¿sí? Y me imagino que hay una cosa que a todos nos pasaría, y es que la multitud que se forma alrededor de Jesús, claro, no deja oír la llamada de Bartomé llamando a Jesús, y este cada vez se va incrementando hasta que por lo menos la gente se molesta diciendo, oyes, ¿por qué gritas? Que yo creo que en nuestra situación muchas veces no somos capaces, es decir, somos capaces de gritar una vez, pero cuando nos llaman la atención, como que retrocedemos en vez de insistir. Y eso me hace ver que yo muchas veces, con este pasaje, me suelo preguntar muchas veces si en mi época, si en mi situación pasase Jesús, ¿cómo actuaría? ¿Como Bartolomé o como la gente corriente de alrededor que sí, que le sigue a Jesús, pero después?
Gracias, Ramón.
¿Me oís o...?
Sí, Lamberto, te oímos.
No, tiene varias cosas, ¿no? Aquí solamente me gustaría comentar dos. Una, responder a la pregunta si es lo mismo rezar que gritar, ¿no? Bueno, gritar es una forma de rezar específica cuando ya lo que sientes es la separación de Dios. No es que te duele una cosa, lo que tú ves es la distancia, ¿no? Cuando estás ciego y no ves, las distancias son infinitas, porque no puedes calibrar qué es lo que está en medio, ¿no? Un ciego no tiene, la única forma que tiene de ver es a lo corto con un bastón. O sea que no. Entonces, cuando ya sientes lo que es la distancia, no el obstáculo en sí, sino las consecuencias de que aquello te está separando de Dios, yo sí que clamo y grito. La primera vez que grité lo hice con, no sé, tenía 22 años, en una habitación. Metí un grito de mucho cuidado y simplemente le llamé a Dios Padre. O sea, no dije más que Padre, ¿no? Pero aquello me alivió muchísimo. Yo sentí que estaba rompiendo una barrera muy grande, simplemente por el hecho de gritar. Y es lo primero que hace Bartimeo. O sea, Bartimeo lo que siente es que hay una barrera muy grande y no se trata de andar con florituras. Lo primero es romper con la separación. Luego ya vendrá lo que sea, ¿no? Y de hecho, cuando ya ve, o sea, cuando ya las distancias se han roto, pues le dice Jesús, vete. Y dice el pasaje que él no se va, que le sigue. O sea, que se ha quedado enganchado. Y luego la segunda cosa es lo que es una ceguera, ¿no? Si le dices a Dios, yo os lo he dicho algunas veces, que te devuelva la vista, pues no puedes elegir lo que vas a ver cuando se abran los ojos. Solo puedes decir que te devuelva la vista. Ahora tienes que tener el valor de aceptar lo que aparezca después. O sea, y aquí lo crítico está en entender lo que es una ceguera. Una ceguera es una separación de Dios. Entonces, bien sea por un obstáculo externo que la vida o el mal lo pone, o bien porque pues, tú te has empecinado en lo que sea, ¿no? Entonces, cuando ya gritas y dices que vea, bueno, pues luego hay un momento de gratitud, pero también hay que tener la humildad suficiente para aceptar si lo que ves no te gusta. Puede ser que no te guste. Puede ser que no te guste, ¿no? Y en alguna medida todos somos ciegos. No hay tonos de gris, ¿no? O sea, si no tuviésemos la luz de Dios seríamos un demonio. O sea, que la luz de Dios está con nosotros, ¿no? Lo que pasa es que si ya quieres entenderle y comprender algo más, pues tienes que aceptar que en muchas cosas estás ciego. Y a veces hay que evitar. O sea, yo no he visto, por ejemplo, me he leído el libro de Santa Teresa, ¿no? Y allí parece que todo ocurre muy pausadito. O sea, que la santa suele ser muy delicada con Dios, le dice, oh Señor, siempre le ataca con mucho respeto. Pero yo no me creo que en toda esa vida espiritual, como la de mucha gente, no haya habido la necesidad de clamar o de gritar. Es que es una necesidad. Los niños gritan, o sea, los niños están hablando normalmente con el padre y demás, pero cuando sienten o sospechan que el padre no le quiere, a lo mejor ha regañado una cosa concretita, ¿no? Que es un pequeño detalle, pero para él es un mundo. Y empieza a pensar que su padre no le quiere, el niño estalla y llora. O sea, es que es necesario. O sea, el niño tiene que gemir y clamar, y tiene que decir, oye, que todo depende de un vínculo, y si ese vínculo empieza a debilitarse, yo tengo que restablecerlo como sea. Como sea. O sea, como de la forma que sea. Y claro que hay que gritar. A veces la vida espiritual tiene que ser así, tiene sus tintes violentos.
Muchas gracias, Lamberto.
Bueno, os comparto. Buenas tardes a todos. Os comparto un poco lo que a mí me sugiere la palabra que estamos meditando. Y para mí, dos ideas que son esenciales. La primera es cómo entendemos que hay un estímulo que es el que mueve a Jesucristo. El estímulo, al fin y al cabo, es la necesidad del ciego Bartimeo, la necesidad de una persona que está enferma del, fundamentalmente desde el punto de vista bíblico, enferma del corazón, porque el ciego, el que no ve, es el que no tiene el corazón abierto para poder entender y para poder ver la realidad con el corazón, no con los sentidos. Y ese problema que tiene Bartimeo lo tenemos absolutamente todos nosotros, porque en muchas ocasiones no vemos. Estamos completamente ciegos porque nuestro corazón está cerrado. Nuestro corazón está cerrado sobre todo cuando no tenemos apertura, sensibilidad a que los acontecimientos de alguna forma nos lleven a Dios. Y luego, ante este estímulo, el estímulo que es la necesidad del ciego Bartimeo, que es la necesidad de cualquiera de nosotros, de corazón muchas veces duro, la respuesta de Jesús, ante ese estímulo hay una respuesta, que es claramente ponerse a disposición de aquel que lo necesita, pero lo pide. No vale con necesitarlo solo, hay que pedirlo. Y entonces se pone a disposición y le dice esa frase que para mí es algo mágico, que es: ¿qué puedo hacer por ti? ¿Qué puedo hacer por ti? Y yo creo que eso es lo que diariamente nos dice a nosotros cuando nos levantamos. ¿Qué puedo hacer por ti hoy? Porque cada día nos levantamos con un pie y hay veces que decimos: ¿en qué momento me he levantado de la cama? Porque casi hubiera sido mejor quedarme en la cama. Entonces, bueno, pues para mí es la disposición de Jesús a ayudarnos en nuestra necesidad, que muchas veces no manifestamos porque quizá nuestro corazón está cerrado ahí.
Gracias, Ángel.
Señor, ciego soy, dame una luz si tú eres el sol. Señor, sed soy y a la orilla del mar estoy. Oigo la melodía, huelo el perfume, siento el calor, pero no veo la flor, ni el color, ni al cantor. Señor, ciego soy, dame una luz si tú eres el sol. Señor, sé soy y a la orilla del mar estoy. Sueño que llega el día en que mi agonía llegue a su fin, con saliva y con tierra. Y Jesús, ¿dónde estás? Señor, ciego soy, dame una luz si tú eres el sol. Señor, sed soy y a la orilla del mar estoy. Solo el que ha sido ciego se ha imaginado el color de Dios, arco iris por dentro y oscuro alrededor. Señor, ciego soy, dame una luz si tú eres el sol. Señor, sed soy y a la orilla del mar estoy. Yo creo en otra vida, pero es en esta que quiero ver la carita de mi niña si la escucho reír. Señor, ciego soy, dame una luz si tú eres el sol. Señor, sed soy y a la orilla del mar estoy. Señor, ciego soy.
Marcos nos narra la curación de un ciego llamado Bartimeo en las afueras de Jericó. Lo que más le interesa no es describir con detalle lo sucedido. Con ese arte tan propio de los evangelistas, Marcos hace del relato una catequesis extraordinaria. Para animar a quienes viven ciegos a abrir sus ojos, a salir de su indiferencia y tomar la decisión de seguir a Jesús. Por eso en este relato nos va a ayudar a conocer un poco cómo era Jesús con los enfermos y necesitados que encontraba en su camino. Pero sobre todo nos puede llamar a reaccionar ante su paso por nuestra vida. Sin una decisión personal de seguir a Jesús, no nos servirá de mucho hacer este recorrido en grupo. Jesús sale de Jericó acompañado por sus discípulos y por bastante gente. En Jericó comenzaba el último tramo de la subida a Jerusalén. Como es natural, no faltan mendigos, enfermos y gentes desgraciadas pidiendo ayuda a los grupos de peregrinos que pasan por el camino. Marcos se fija en uno, se llama Bartimeo. Lo describe intencionadamente con tres rasgos. Es un mendigo ciego, vive en tinieblas, no puede ver el rostro de Jesús, nunca podrá peregrinar a Jerusalén. Está sentado, a oscuras, no se puede caminar, se pasa el día esperando inmóvil la ayuda de los demás, no puede seguir a Jesús. Y está junto al camino, fuera de la ruta que lleva a Jesús, al margen de su camino. ¿No nos reconocemos de alguna manera en este mendigo? Cristianos ciegos, de fe apagada, sin ojos para mirar la vida como la miraba Jesús. Cristianos sentados, instalados en una vida más o menos cómoda, acostumbrados a vivir de manera rutinaria nuestra religión, cansados de nosotros mismos, sin fuerza para seguir a Jesús. Cristianos situados fuera del camino de Jesús, sin ponerle a Él como meta, horizonte y guía de nuestra vida. A pesar de su ceguera, el ciego se entera de que está pasando Jesús. No ve nada, pero percibe su paso, intuye que Jesús le puede curar. No puede dejar escapar la oportunidad y se pone a gritar. Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí. Algunos le reprenden para que se calle y deje de molestar, pero él grita todavía con más fuerza. Ten compasión de mí. Él no puede darse a sí mismo la vista, necesita de Jesús. Esta oración humilde, incansable, repetida una y otra vez con fuerza, desde lo más hondo del corazón, va a ser el comienzo de su transformación. Jesús no pasará de largo. Podemos crear en este grupo la misma actitud de Bartimeo ante el paso de Jesús por nuestras vidas. Al escuchar su grito, Jesús se detiene. Un ciego le necesita. Todo lo demás ya no tiene importancia para él, ni siquiera la peregrinación a la Ciudad Santa. El ciego no debe estar tan cerca, pues Jesús pide a los que lo acompañan que le llamen. Si caminan con Jesús, tendrán que aprender a no sentirse molestos por los gritos de los que sufren, sino a colaborar con él para aliviar su sufrimiento. Los enviados por Jesús le comunican al ciego la mejor noticia que pueden escuchar en estos momentos. Ánimo, levántate que te llama. En primer lugar, le infunden ánimo, poniendo una esperanza nueva en su vida. Luego le invitan a levantarse y acercarse a Jesús. Por último, le recuerdan que no está solo. Jesús lo está llamando. ¿No es esto lo que estamos necesitando escuchar de Jesús? ¿No es esto también lo que muchos hombres y mujeres de hoy están necesitados de escuchar de los seguidores de Jesús? El ciego actúa con prontitud, arroja el manto que le servía para recoger las limosnas, pero que ahora le estorba para encontrarse con Jesús. Aunque siempre se ha movido a tientas, ahora da un salto, decidido, se acerca a Jesús. Su actuación es ejemplar. ¿No necesitamos también nosotros liberarnos de estorbos y esclavitudes? Dejar a un lado cobardías y vacilaciones y tomar la decisión de acercarnos a Jesús y ponernos delante de Él. El relato culmina con un diálogo breve, pero de profundo significado. Jesús se dirige directamente al ciego. ¿Qué quieres que haga por ti? Así es siempre Jesús. Regalo, gracia, salvación para quienes lo necesitan. El ciego no tiene duda alguna. Sabe lo que tiene que pedir. Maestro, que vea. Es lo más importante. Si ve a Jesús y recibe de él la luz para vivir, todo cambiará. Jesús le dice, vete, tu fe te ha salvado. El evangelista no menciona ningún gesto ni orden de curación por parte de Jesús. Lo que salva al ciego es su adhesión a Jesús y su confianza en él. No este contacto curador lo que necesitamos nosotros. Marcos termina su relato con estas palabras. Al momento recobró la vista y le seguía por el camino. En ellas nos ofrece la clave para leer su relato como una catequesis. Al comienzo del relato, Bartimeo era un mendigo ciego. Ahora, al contacto con Jesús, recobra la vista. Estaba sentado y ahora le sigue. Sigue a Jesús como maestro. Estaba junto al camino, pero ahora le sigue por el camino.
Jesús a Jericó, un ciego limosnero, intrigado preguntó, ¿por qué tanto alboroto? ¿Qué pasa en este lugar? Ellos respondieron, Jesús está por llegar. Ciego reprendían para callar su voz, pero al escuchar su súplica, Jesús se detuvo y lo miro, ¿qué quieres que por ti haga? Quiero ver, él respondió. Recobra ya la vista, dijo, tu fe ha sido tu salvación. Yo tengo ceguera espiritual, también de mí ten compasión. Limpia mi pecado y sáname, como al ciego de Jericó.
Bueno, pues muchas gracias a todos por haber participado en este encuentro. No sé si queréis hacer algún comentario. Sí.
Luego, Javier, perdona.
Adelante.
No, yo, lo mío es muy breve. Bueno, habéis dicho tantas cosas que... bueno, yo hablo un poco de la valentía de... La valentía que tuvo el ciego de acercarse a pesar de todas las dificultades que él tenía. Y bueno, un poco trasladándolo a mí, es que bueno, pues cuando muchas veces uno está ciego, tiene dudas o está en una oscuridad, si soy valiente para gritar, ¿no? Como decía Lamberto, que gritó, eso es muy bueno, ¿no? Yo no lo he hecho, pero... Pero bueno, por otro lado, el saber que Jesús necesita de nuestra iniciativa, es decir, si el ciego no se acerca, no le cura. Si yo no me acerco, yo necesito sanarme, ¿no? Pues, pero lo pido, bueno, pues a gritos. Y si no lo pido, pues Jesús, pues igual pasa de largo, ¿no? Pues hay veces que hay que dar ese... O sea, hay que ser valiente, ¿no? Para eso. Por otro lado, bueno, me quedo con lo de pedís y se os dará. Entonces, claro, si no pides, no recibes, ¿no? Es un poco la pescadilla, ¿no? Bueno, pues nada más. Venga, Javier, te dejo.
Muy bien. Yo antes, cuando hablaba Ángel de la frase, ¿no? Que Jesús le dice, ¿qué quieres que haga por ti, no? Pues esa misma frase es la de respuesta, ¿no? A Jesús, cuando uno tiene la oportunidad, porque en ese que quieres que haga por ti, ¿no? Esa preposición no es solo para ti, ¿no? Sino que es por ti, a través de ti, ¿no? Por medio de ti, ¿no? Entonces, bueno, pues me evocaba eso, ¿no? Ese diálogo, hay una canción también muy bonita, ¿no? Que dice, me ha seducido Señor, ¿no? Y donde habla precisamente de esa respuesta, ¿no? Tal como hacemos imitando al maestro, ¿no? Él decía, ¿qué quieres que haga por ti? Y nosotros le decimos al Padre y a Jesús, ¿qué quieres que haga por ti, ¿no? A través de ti, ¿no?
Siguiendo esta idea, yo creo que hay otra tercera acepción que también habría que recordar, que es lo que nosotros tenemos que hacer por los demás. Es decir, tenemos que decir nosotros, igual que Cristo lo hizo con nosotros y lo hace con todo aquel que está necesitado, ¿qué puedo hacer por ti, al hermano que está necesitado? Nosotros tenemos que ser otros Cristos y también decir al hermano. O sea, son tres acepciones que yo creo que son muy complementarias.
Muy bien. Pues muchas gracias. Vamos a terminar rezando el Padre Nuestro entre todos. Podéis abrir los micrófonos. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Bueno, pues nos oiremos el próximo martes, y seguiremos trabajando sobre la ficha. Hay unas preguntas que nos responderemos sobre la conversión personal y sobre el compromiso en el proyecto de Jesús. Y termino con esta oración. Aquí estoy, Señor, como el ciego, al borde del camino, cansado, sudoroso, polvoriento, mendigo por necesidad y oficio. Pasas a mi lado y no te veo. Tengo los ojos cerrados a la luz, costumbre, dolor, desaliento. Sobre ellos han crecido duras escamas que me impiden verte. ¡Ah, qué pregunta la tuya! ¿Qué desea un ciego sino ver? Que vea, Señor, tus sendas, que vea, Señor, los caminos de la vida, que vea, Señor, ante todo tu rostro, tus ojos, tu corazón.
Jesús, quiero conocer a Jesús. Mi orgullo me sacó del jardín, su humildad puso el jardín en mí. Si vendiera todo lo que tengo a cambio de su amor, yo fallaría. Quiero conocer a Jesús.
Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Mi predilecto Jesús.